EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
Eso, mi gente hermosa, por supuesto, siempre alegres. Gracias, gracias de corazón por estar en este espacio donde siempre te estaremos invitando a que, claro, a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y bueno, con el cariño y la gratitud de siempre, saludo a mi superproductora Kate y a todas nuestras estaciones afiliadas. Y bueno, hoy es un día muy lindo. Lunes, hoy conmemoramos la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Y bueno, ¿a quién se te puede ocurrir que tú y yo, en este espacio que lo hacemos con tantísimo amor y que porque tiene tanto amor se convierte en oración y es muy agradable a Dios, le vamos a ofrecer, por supuesto, pues a nuestra madre, a la que te acabo de decir, Madre de la Iglesia, a nuestra bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, y a todas estas mujeres que han dicho sí a la vida para ser madres, madres de vientre o simplemente madres espirituales. Entonces, tú y yo le regalamos este trabajo a Papá Dios y te invito a que en este momento nos vayamos en oración así.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces mi Señor también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Ay, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Y de verdad que cada lunes que nos trae esta talla de invitados el Espíritu Santo, de verdad que no puedo menos que poner rodilla al piso, levantar mis manos y darle toda la gloria a mi Señor, porque hoy nos acompaña una mujer cuya historia ya es testimonio vivo de que el amor de Dios no tiene fecha de caducidad. Ella es Belén Perales. Ella caminó 35 años, mi gente, escucha, 35 años lejos de la fe, marcada por las heridas profundas, marcada por pérdidas, por esta continua búsqueda, muchas de ellas equivocadas, por silencios rotos. Pero así es Dios. Un día, inesperadamente, frente a una tumba en el Vaticano, ella nos va a platicar. Lo invisible se volvió presencia y lo que parecía perdido se transformó en redención. Y por eso hoy está aquí Belén. Belén no solo ha regresado a la iglesia, sino que lleva en su voz y en su vida un mensaje para los que ya no esperan, para los que han dejado de creer y para los que todavía buscan. Yo estoy feliz porque esta entrevista no es solo una historia de conversión. Me parece, y por eso me atrevo a decirlo, que es todo un canto de esperanza. Belén, querida, bienvenida a EWTN Radio Católica Mundial. ¡Qué felicidad tenerte, Belén! Te lo prometo.
Felicidad que eres la uno... mía, Luz Ivón. No. Felicidad la mía. Y además en este día tan bonito de Madre de la Iglesia, que es que ahora os platicaré, os contaré. En mi conversión sentí la orfandad que había salido de mi madre, la Iglesia. Así que lo llevo muy en el corazón. También la Iglesia, la Virgen María. Está todo muy ligado.
Absolutamente. Cuando vi esta fecha, cuando dije, es que aquí no hay coincidencia, ella es la mejor amiga de mamita María. Así es que, mi gente, les voy a decir que ella nos va a platicar más adelante de obviamente de todos los apostolados, pero uno en particular que yo descubrí hace muchos, muchos, muchos años y me llamaba muchísimo la atención porque tienen conversiones preciosas en ese canal que ella tiene, del cual ella nos va a platicar. No lo voy a spoilear. Y una vez rezando le dije a Belén, acabo de tener un déjà vu. Claro, hace muchos años que yo lo descubrí. Yo dije, Señor, ayúdame a llevar el testimonio mío a través de este canal. Pero siempre se los he dicho, yo no soy de las que, ay, oye, invítame. Muero de pena. Y aparte, como que yo creo mucho en los procesos de Dios. Y un día Belén me busca y un día Belén me invita a compartir todo lo que Dios ha hecho conmigo. Le digo, Belén, ¿y quién me lo volvió a revelar? Un día rezando el rosario, que dijo Ivonne, que me dijo la Virgen, ¿te acuerdas que tú lo pediste? Pues aquí estás. Y es que, Belén, qué maravilla tenerte. Y ahora sí, cuéntanos, porque es tan extenso tu testimonio y tan poco el tiempo aquí que hay que empezar.
Se te olvidó decir que somos muy amigas a partir de ese día.
Absolutamente, absolutamente. Y ya muero por conocerle y, como les digo, decirte a los ojos, te quiero y te admiro. Un día Dios nos lo va a conceder, Belén, querida.
Bueno, igual que yo te admiro a ti, te quiero muchísimo ya, aunque no nos hayamos visto en persona. A ver, bueno, yo estoy aquí para contar mi testimonio de conversión y para que ojalá este testimonio llegue a personas que lleven muchos años fuera de la fe, de la Iglesia, y sobre todo me encantaría que llegara a personas que estén rezando por la conversión de sus hijos, de una nieta, de un hermano, de alguien. Alguien que esté muy, muy alejado, el más complicado de todos, que piensen, no va a volver esta persona, ni viva ni muerta la Iglesia. Bueno, pues que sepáis que las oraciones no van en saco roto, que Dios escucha, Dios es muy bueno, y con nuestras oraciones trae gente de vuelta a la Iglesia, como es mi caso. Pues a ver, mi historia es la de cualquier niña de los años 60, pues que un poco sensible, por así decirlo, nací en una familia católica, soy la mayor de 4 hermanos, pero era una niña muy sensible y todas las cosas me afectaban mucho. Por tanto, me llené de heridas, o sea, cualquier cosa que a lo mejor le dices a un niño y no le afecta, a mí todo me afectaba sobremanera. Total, que al final tenía muchas heridas de rechazo, de abandono, de muchas cosas que me hicieron convertirme en una persona que era muy alegre, por cierto, y sigo siendo, pero muy insegura. Lo peor fue que cuando tenía 13 años, bueno, hubo problemas familiares, una serie de cosas que no vienen al caso ni me gustaría contar, pero bueno. Entonces me llevaron interna a un colegio, y resulta que en ese colegio, en el internado, fui víctima de abusos, de pederastia, por así decirlo. Entonces aquello fue horrible, o sea, ya de ahí salí pues totalmente enfadada con todo, con mi madre, con el mundo, con todo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue a partir de ahí todo muy mucho más complicado, muy enfadada, ya digo, con el mundo, y yo ya empecé a ver que a alejarme de Dios, por así decirlo. Yo de pequeñita tenía mucha fe y rezaba el rosario, pero a partir de ese evento, pues enfadada con mi madre, que me había llevado interna, que ella nunca supo lo que me había pasado ni sospechó, obviamente, pero bueno, salí de la Iglesia. Antes, o sea, en esos años, en más o menos 13, 14 años, salí de la Iglesia. Decidí que no creía en Dios y que no quería ir a misa y que no quería saber nada de esa fe que me contaban que existía Dios y tal, pero dejé de verlo, ¿no? Por así decirlo. Me llené en aquel internado, me convertí en una persona muy rebelde porque era la manera de sobrevivir, ¿no? En ese momento, y bueno, pues agarré la rebeldía que unida a las heridas que tenía de rechazo y abandono, que hoy en día sé que son muy difíciles de quitar y de superar. Y bueno, pues empecé a partir de esa edad pues a tener un novio, otro novio, otro novio. Era la manera que tenía yo de sentir afecto, ¿no? El sentir un poco que me querían y esas cosas. Bueno, pues fue aquello y todo el rato pues muy rebelde, ¿no? Muy rebelde contra mi madre, contra todo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues luego al final, con 22 años, monté mi empresa. Me di cuenta que también unido a toda la vida afectiva, bueno, sexo y demás, también había otra cosa que satisfacía mucho pues esa débil autoestima, ¿no? Que era pues ganar dinero, ¿no? El éxito. Uh-huh. Entonces, bueno, monté mi empresa, empecé a tener, pues funcionar muy bien con 22 años y empezó mi vida pues totalmente una carrera para escapar de mí misma realmente, ¿no? Entonces, todo esto sin Dios, ¿no? O sea, imaginaros de espaldas a Dios, no sin Dios, perdón, porque Dios estaba ahí todo el rato esperándome, pero yo no me enteraba y le daba la espalda, ¿no? Bueno, pues me fui a vivir 3 años a Argentina, me casé con un hombre en poco tiempo que al final, bueno, pues resulta que me robó todo mi dinero, iba de marido en marido, de novio en novio. Todo salía mal, tuve también otro marido que bueno, pues tuvo, padecí maltrato físico y psicológico, sobre todo psicológico muy duro, y me quedé embarazada de mi hija mayor. Yo ahí tenía ya 27 años, seguía yo mi camino hacia el desastre, ¿no? Pero bueno, tuve a mi hija mayor y bueno, pues esos años, pues... Mi idea fue convertirme en una buena madre, ¿no? Que ya era, bueno, yo estaba encantada con tener una hija. La verdad también he de decir que Dios me protegió mucho porque todos esos años de ateísmo, nunca jamás pensé o sea, tenía muy claro lo que era el aborto, que era un asesinato. Siempre fui pro vida, aunque no fuera atea. Lo cual a veces no está reñido, porque es una cosa de naturaleza, ¿no? Todos sabemos que ahí hay un bebé y punto. Entonces yo me quedé embarazada, que no me lo esperaba, pero vamos, ni en ningún momento se me pasó aquello por la cabeza, porque yo sabía que ahí había un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, tuve a mi hija mayor, y aquello, bueno, pues un horror, porque, bueno, pues sufrí maltrato, como he contado, y aquello fue, pues, muy duro. Muy duro y mi autoestima seguía en picado y bueno, pues tenía ya 30 años y pensaba que mi vida ya se había acabado ahí, ¿no? Era muy triste. También decir que un poco antes en Argentina tuve un accidente que casi me muero. Yo sé que era atea porque me vi desde arriba, oía a la gente que decían que me había muerto en aquel accidente y en ningún momento pensé en que Dios estaba ahí del otro lado esperándome, ¿no? O sea, yo pensé que ahí acababa mi vida y ya está, y te morías y no había más historia. Bueno, pues esto como paréntesis, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya con mi hija mayor conseguí por fin separarme de su padre, del todo el maltrato y tal, que fue muy duro, muy duro. Decir también que gracias a Dios las historias tienen final feliz y en el caso de mi vida la tienen. Y su padre, pues hace muchos años dejó el alcohol y, bueno, pues se ha convertido en una persona maravillosa. Y os digo que la esperanza siempre hay que tenerla, claro. Y hay que ayudar a todos, ¿eh? Hay que ayudar a todas las personas a que cambien y a que todos nos merecemos una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad. Nosotros como católicos lo que tenemos que hacer es dar oportunidades, perdonar y dar oportunidades. Y, bueno, pues nada, después de ahí seguí con otro novio. Es que estoy intentando hacerlo corto, porque es que mi vida fue muy con muchos episodios, avatares, muchos problemas. Era todo muy dramático, casi siempre, ¿no? Bueno, cuando me separo del padre de mi hija mayor, pasa una cosa que ahí es donde empieza el rescate de Dios, que no fue tan rápido porque yo no me dejaba, ¿no? Y resulta que mi hija iba a un colegio privado donde no daban religión ni nada, porque yo no quería que le metieran cosas en la cabeza que para mí en ese momento eran mentira, que era Dios. Yo no creía en Dios y no quería que a mi hija le dijeran, le hablaran de Dios, porque para mí no existía y no tenía sentido, ¿no? Cuando me separo, pues quedó arruinada, tuve que llevar a mi hija a un colegio público. Y en los colegios públicos, el primer día que llegué con mi hija, le pregunta a la directora si quiere hacer religión o ética. Y yo rápidamente dije, yo religión no quiero. Y dijo mi hija, con 4 años, yo quiero estudiar religión. Y yo me quedé así y digo, pero ¿y eso cómo quieres estudiar religión? Y me dijo, es que me gusta mucho la historia. Hoy en día es historiadora, por cierto.
Ay, mi reina.
Y total, que como me lo planteó así, no me importó que estudiara religión, y ella empezó a estudiar religión. Yo nunca me involucré con aquella asignatura porque no me interesaba. Ella estudiaba religión allí y ya está. Con el tiempo, lo que pasó fue que, bueno, mejoró mi situación económica y tal, y empecé a ir a un colegio de monjas, que yo el primer día fui y dije que yo no era creyente y que, bueno, y me dijeron que no había problema, que la educación católica es para todo el mundo y que los padres no creyéramos, pues no pasaba nada, o sea, que lo respetaban. Y empezó ella ahí, en ese colegio, a dar muchísima religión, claro. Ella los domingos iba a misa con mis padres. Yo nunca me involucré en temas de fe ni de religión, porque además durante todos esos años yo estaba muy enfadada con la Iglesia Católica por un evento que no viene al caso contar, pero bueno, un error, ¿no?, por así decirlo, humano, y ya está. Entonces, todos esos años yo no quería saber nada de la Iglesia, era muy combativa además. Los domingos mi madre, cuando comíamos toda la familia, decía, por favor, que nadie hable ni de religión, ni de los sacerdotes, ni de nada, porque Belén, ya sabéis, que se pone loca. Bueno, me ponía que tal, que no sé qué, muy combativa. Y entonces, nada, pues todos allí, nadie hablaba del tema, para que yo no me enfadara y tal. Y entonces mi hija, pues iba a misa con mis padres y eso. Pero bueno, ya había entrado la religión en casa, por así decirlo. Con los años, después de varios novios más, porque esto era increíble, o sea, el hueco emocional, sentimental, de afecto que yo tenía era impactante, que ese hueco pienso que lo tienen todos los ateos, porque claro, uh-huh. Nosotros cuando somos cristianos, ¿no?, pues sabemos cuánto nos ama Dios. Y no digo que sea un sentimiento la fe, porque la fe es una decisión que uno toma, pero también uno se sabe hijo amado, ¿no? Y bueno, pues saber ese amor que te tiene Dios, eso es suficiente para todo. Te ayuda pues a comprender las cosas, a perdonar, a ser paciente, a muchas cosas que realmente si no tienes a Dios en tu vida es muy difícil hacer todo, vivir con tus propias fuerzas, ¿no?, por así decirlo. El caso es que me acabo casando otra vez y nacen mis dos hijas pequeñas que tengo. Y bueno, pues, ¿qué pasó ahí? Que cuando hubo que elegir colegio, como mi hija mayor estaba en el colegio católico y no daba ningún problema, era una niña maravillosa y no daba problemas, yo pensé, pues en un colegio católico, pero en plan egoísta. Metí a mis hijas en un colegio católico. El primer día que llego al cole, nos llevan a la capilla y veo un cuadro de San Juan Pablo II muy grande. Y yo pensé, ay, qué majo San Juan Pablo II, a mí me caía muy bien. Era un papa que había visto muchas veces en vida, porque vino a España varias veces, bueno. Y la verdad, él le tenía mucho cariño, porque era un hombre que había hecho caer el muro de Berlín. Era muy inteligente y aparte de que no comulgara yo con la Iglesia Católica, pero como personaje histórico sí que me caía muy bien. Pensaba, bueno, pues es una persona que ha hecho bastante. Voy un poquito para atrás porque pasó un evento muy importante que luego vais a entender que esto por qué es importante, ¿no? Para mí. Cuando muere San Juan Pablo II, pues nada, estaba yo con mi marido y dije, oye, ¿por qué no nos vamos a Roma a ver todo esto y tal? Y me dijo, sí, ah, pues fenomenal. Y lo que pasa es que no encontramos avión, estaba todo colapsado. Y nada, y ahí quedó la cosa. Pero resulta que cuando fue el funeral de San Juan Pablo II, yo estaba viéndolo en la televisión mientras trabajaba y encima del ataúd estaba el Evangelio. Y el Evangelio se empezó a mover. Según empezó a moverse ese Evangelio, yo empecé a llorar desconsoladamente, caían lágrimas a chorros por mis ojos y sentí una emoción muy fuerte. Una emoción muy fuerte que no supe qué era, pero dije, madre mía, ¿cómo me está emocionando esto, ¿no? Y tal, bueno, y ahí quedó el evento ese, ¿no? Ya está, ahí, sin más. Mis hijas empezaron a ser católicas. Las pequeñas también empezaron a rezar todos los días, cantaban canciones a la Virgen, de todo. Bueno, pasó una cosa, que en mi casa no había ninguna imagen religiosa ni nada, obviamente, yo no era creyente. Llegó un cuñado mío con unas virgencitas, please, de México. Dijo, oye, mira, no sé si te sienta mal, que te trae unas vírgenes para las niñas. Como vi que era algo muy infantil, dije, ah, pues sí, pues me parecen bien. Mis hijas las pusieron encima de sus camas y todas las noches le cantaban a la Virgen, le hablaban a la Virgen, y a mí aquello me parecía increíble. Y un día, me acuerdo, que esto fue, que no se me olvidará mientras viva, que una de mis hijas me dice, mamá, yo tengo dos madres. Y yo, ¿cómo que dos madres? Me dijo, tengo una en el cielo y otra eres tú. Y yo, ¿cómo que en el cielo? ¿Qué tienes en el cielo? Y me dijo, sí, la Virgen María, y a ella la quiero más que a ti. Bueno, wow. Aquello fue, me enfadé, le dije de todo, que era increíble. Yo ya me había separado de su padre, que había empezado a estar con un problema de bueno, una historia, y nos habíamos tenido que separar. Y claro, yo diciéndole a mi hija, pero ¿no te das cuenta que yo te estoy sacando adelante yo sola? Y tú, alguien que no existe. Bueno, una barbaridad. Y mi hija se quedaba así mirándome como, ¿pero qué estás diciendo, no? Y tal. Bueno, yo seguía mi vida de trabajo, de mis hijas, volcada con mis hijas, mi trabajo. Y en uno de estos, en verano nos íbamos pues de crucero, de viajes y tal. Y total que ese verano nos íbamos a un crucero que iba a Roma. Uno de los días estábamos en Roma. Estábamos decidiendo las excursiones dentro de Roma que íbamos a hacer, y había una que era la variante Vaticano y otra era la variante Coliseo. Ellas querían ir al Vaticano, yo quería ir al Coliseo. Pero bueno, como una madre hace lo que sea por los hijos, ellas querían ir ahí a ver al Papa. Decían, queremos ver al Papa y tal, y yo que no. Bueno, al final nos fuimos al Vaticano. Esto fue el 15 de agosto de 2012, Día de la Virgen, por cierto. Y nada, pues fuimos al Vaticano, allí entramos, yo muy enfadada, como, ¿qué hacemos aquí? ¡Qué horror esto! Tal. Y total que entramos y mis hijas se ponían a rezar. Haznos una foto rezando. Y yo, madre mía, cuando vuelva a Madrid las voy a sacar de ese colegio, que esto no puede ser. Que cuando se den cuenta que Dios no existe, se van a disgustar, qué tal, que, bueno, pues cosas, ¿no? Yo seguía haciendo fotos por allí, por el Vaticano lleno de gente, imaginaros, un agosto, o sea, hasta arriba de gente. Y de repente hago una de las fotos y noto que algo entra en mí. Según entra eso en mí, empiezan a salir lágrimas fuera, o sea, lágrimas a chorros de mis ojos sin que yo esté llorando. Bajo la cámara y veo la tumba de San Juan Pablo II. En ese momento empiezo a sentir todo esto junto, ¿no? Porque es muy difícil darle forma en palabras a lo que me estaba pasando, a lo que me pasó. Pero fui consciente de varias cosas. Una, del infierno.
Belén querida. Ahorita vamos a ir a un corte y nos vamos a quedar en esto, porque escuchen, mi gente, esto que le sucedió, sobrenatural, un milagro, Es cuando verdaderamente las promesas de misericordia se hacen latentes en el corazón rejego, así decimos en México, en el corazón cerrado de nuestra querida Belén, y se hacen vivas las promesas de Ezequiel, de Dios por medio de Ezequiel, de les sacaré ese corazón de piedra y les pondré uno de carne. Vamos a un corte y regresamos. No te desconectes, estás en Siempre Alegres.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Feliz el hombre que ha hallado la sabiduría. Dichoso el que adquiere la inteligencia. Mejor es poseerla que tener plata. El oro no procura tantos beneficios. No existe perla más preciosa y nada de lo que codicias se le puede comparar. Con una mano te da larga vida y con la otra riqueza y honores. Te lleva por senderos deliciosos y por caminos de paz. Es un árbol de vida para quien sabe conquistarla. El que la hizo suya será feliz.
Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido». Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15:1.
Carta a los Efesios 4:31-32. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo.
Señor, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas.
EWTN, la Radio Católica Mundial.
Y ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Estamos de regreso, mi gente hermosa. Gracias, gracias de corazón por continuar con nosotros. Bueno, todos estamos en un llanto escuchando este súper testimonio de nuestra querida Belén, de cómo hubo una chispita en ti, Belén, que dijiste, ok, me suelto, seguramente no sé qué pasaría en ese momento, pero bueno, en eso nos quedamos. Síguenos platicando. Es en la tumba de San Juan Pablo II, ahí está la niña Belén, el adulto Belén, el todo Belén, esa hija de Dios. ¿Cuál hija pródigo?
La niña Belén, que habían pasado 35 años ahí, en el ateísmo. Pues nada, sentí lo que era el infierno, que estaba en pecado mortal, vi mis pecados con una claridad, no os podéis imaginar. Supe que estaba casada, ahí supe la importancia del sacramento, solo me he casado una vez por la iglesia, la última, el sacramento del matrimonio, supe que estaba casada. Que me quedé porque llevaba años divorciada, sentí todos los pecados, o sea, el infierno, pero ahí, o sea, ahora mismo te puedes ir al infierno. Y claro, todo aquello a la vez, ¿no? Y una cosa que me chocó muchísimo, que aquello fue lo que más casi me impactó, fue que sentí la orfandad de la iglesia. O sea, como que había salido de mi madre, de mi grupo, de mi, de mi familia, que es la iglesia, ¿no? Sentía la iglesia como madre. Y bueno, en eso yo salió de mi boca, que yo no lo pensé ni lo racionalicé ni nada, salió: niñas, vamos a rezar. Yo me arrodillé en el tercer banco por la izquierda, que varias veces he vuelto, en la capillita donde está enterrado San Juan Pablo II, ahí en el Vaticano, en la parte derecha. Me arrodillo, quería rezar y ya no sabía ninguna oración, ni el Padre Nuestro, ni el Ave María. Ya se me había olvidado todas las oraciones, pues llevaba 35 años sin rezar. Y no sabía rezar nada, y lo único que hacía era, seguían cayendo lágrimas de mis... por mis ojos. Mi hija pequeña sacó unos Kleenex y me limpiaba las lágrimas. Yo seguía llorando, no sé, pero caían solas las lágrimas. Bueno, total, no sé cuánto tiempo estuve ahí, ya nos levantamos. Cuando ya me levanto, ahí empieza la lucha del demonio, ¿no? Por así decirlo. Y porque se resiste a perder un alma, claro. Tiene un alma ahí y de repente ese alma se le va a escapar. Entonces empieza mi cabeza a pensar que me he vuelto loca. Que me he vuelto loca, que he sentido a Dios que no existe, etcétera. Pero ya sabía yo que eso era... Que eso lo pensaba un rato, pero luego yo sabía que ahí había una certeza, que yo había sentido a Dios. Y yo no iba pensando en sentir a Dios. Estaba enfadada diciendo qué hacemos en el Vaticano. Y bueno, pues salimos de allí y esto fue un camino largo. O sea, no es que al día siguiente fui a una parroquia, porque yo pensé que yo estaba excomulgada. Fui a una de mis hermanas, le pregunté si podía presentarme a un sacerdote, me dijo que no. Claro, porque ella se había quedado con la idea de la atea combativa, sí. Y nadie me llevaba a un sacerdote. Entonces, bueno, yo pasándolo fatal, ya sabiendo que me tenía que ir al infierno... que no podía, esto yo creo que fue la purificación a mi medida, ¿no? Has estado contra la iglesia, has estado tal, pues ahora vas a purificar esto y no va a ser tan sencillo como volver al día siguiente. Bueno, pues así estuve un año pasándolo muy mal. Los primeros meses, una amiga, me encontré con una amiga que era religiosa y me dijo que era católica y tal, muy religiosa. Y le dije, pues estoy con mucha ansiedad y tal. Y me dijo, ¿quieres ir a una psicóloga? Y dije, ay, sí, por favor, porque me encuentro mal. Uh-huh. Y fui a la psicóloga y resulta que nada más llegar tenía una Virgen de Guadalupe enorme. Y yo, Dios mío, ella se dio cuenta que yo lo que me estaba pasando era una conversión. Y me dijo que sí, que tenía que hablar con un sacerdote, que eso era una conversión. Y le dije, yo nunca he sido judía, yo siempre he sido católica, de pequeña. Y decía, no, hombre, no, que conversiones... Es que yo no sabía lo que era una conversión, pensaba que era de la época de los reyes católicos, los judíos conversos. O sea, no sabía nada. Y bueno, pues nada, al final me dio un email de un sacerdote que nunca me contestó y yo lo tomé como que no podía volver a la iglesia. Pasándolo fatal, diciendo, bueno, pues ya tengo que seguir viviendo, pero voy a ir al infierno. O sea, que no hay solución para lo mío. Sí. Hasta que un día, afortunadamente, bueno, pasaron muchas más cosas en medio, estoy resumiendo todo lo que puedo. Sí. En la calle me encontré con una catequista de mi hija mediana que iba a hacer la comunión. Y me la encontré en la calle y me dijo, ¿eres la madre? Tal. Y digo, sí. Y enseguida le empecé a relatar mis pecados. No, pero tal, como si yo estuviera excomulgada, ¿no? Por así decirlo. Y me dijo, no, pero si te esperamos en la parroquia, si da igual lo que hayas hecho en tu vida, te esperamos en la parroquia el domingo en misa. Y yo, claro, el domingo estaba ahí en misa la primera. Fijaros lo que es la importancia de los evangelizadores. El domingo estaba en misa, yo a partir de ahí dije... Cuando he vuelto a la iglesia pensé, yo voy a ser como esta mujer que lleva gente almas a Dios, porque si yo ese día no me llego a encontrar con ella y ella me habla de Dios y que me espera mi familia, que es la iglesia, en misa, pues yo a lo mejor estaba ahora todavía sufriendo, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues fui a misa. ¿Pero qué pasaba? Pues que yo iba a misa, no sabía contestar nada porque llevaba desde niña sin ir a misa. Y también, algo más importante todavía, no comulgaba. Lo bueno es que tenía claro que en pecado mortal no se comulga. Porque tuve, de pequeña tuve En mi colegio era del Opus Dei y tuve una buena formación de base, ¿no? Entonces, pues en ese momento, yo claro, no comulgaba y yo pensaba, ahora cuando se enteren que yo estoy excomulgada, me van a echar de la parroquia. Entonces iba dilatando todo, tenía un lío en la cabeza, como podéis imaginaros, bastante importante. Sí. Y bueno, pues no iba al confesionario. Y ya un día estaba arreglándome para bajar a misa y oigo a Jesús que dice desde dentro de mí, Belén, ¿a qué esperas? Hoy es el día. Oh. Me estaba mandando el Señor a confesarme. Y yo cada vez, bueno, le he oído alguna otra vez y yo siempre que le oigo, pues voy directa. O sea, no espero ni un segundo, vamos, le obedezco, ¿no? Entonces me bajé a la parroquia y nada, me metí en un confesionario que había allí y me encuentro un sacerdote muy jovencito. Y le digo, mira, me llamo Belén Perales y he hecho de todo menos robar y matar, creo. Porque dijo, no lo sé, a lo mejor lo he hecho y no me he enterado. Y por lo menos hablando mal de alguien, ¿no? Quiero decir, porque de pequeña había aprendido que se puede matar de muchas maneras, con las críticas sí. también, ¿no? Entonces le dije eso y me dijo, gloria a Dios, hoy es fiesta en el cielo. Le dije, creo que no te has enterado de lo que te estoy diciendo. Hace 35 años que no, bueno, hacía ya 37 o 36, que no confieso y tal y cual. Me dijo, no, la que no te has enterado eres tú y ahora mismo Dios te estaba esperando y me enseñó el cuadrito este de Rembrandt del hijo pródigo. Sí. Me dice, ahora mismo es fiesta en el cielo y Dios te está abrazando como un padre y tal. Empezó a hablarme y yo lloraba. Me mandó que leyera un libro de, bueno, La libertad interior.
de Jack Phillip.
Y empezó a hablar conmigo y fue una confesión muy sencilla que yo pensé, pero qué increíble. ¿Cómo es esto? Me mandó que rezara un Ave María, que yo me quedé alucinada porque digo, pero si yo cuando era pequeña, por una mentira te mandaban un rosario y ahora me dicen que un Ave María. Digo, han cambiado todas las cosas mucho, ¿no? Y nada, y entonces cuando acabo de confesar, me dice el sacerdote, mira, ¿me harías un favor? Es que yo ayer, me ordenaron ayer, si puedes pedir por mí, por mi sacerdocio. Y yo, madre mía, yo pensaba... Porque yo seguía ahí muy cabezota, o sea, como que el demonio seguía ahí tirando. Yo pensaba, seguro que me ha dado la absolución, pero esto no vale porque es nuevo. Y el sacerdote ahora se lo va a decir al jefe, porque yo no sabía lo que era un párroco. Y me van a echar de la parroquia ahora cuando se lo diga, van a venir a buscarme. O sea, imaginaos el lío en la cabeza. Bueno, pues aquello no pasó, fui a comulgar, muy despistada, obviamente, porque acababa de llegar. Pero bueno, estaba en misa ahí todos los domingos como un clavo y bajaba 20 veces al sacerdote a preguntarle de todo. Era un sacerdote de la Santa Cruz, por cierto. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues nada, empecé ahí. Ya cuando vuelvo a la iglesia, ya me asiento, me doy cuenta de todo. Le digo al Señor, mira, yo a partir de ahora, o sea, he hecho de todo y no he sido la mejor hija, pero yo a partir de ahora yo te prometo que la manera que tengo de pagarte es con mi vida. Y lo que voy a hacer es que, yo le dije así, esta fue mi... Le dije, voy a hacer tu unidad de marketing.
Oh, sí.
Porque no me acordaba de la palabra apostolado. Y le dije, yo voy a ir... todo el día hablando de ti, vamos, a toda la gente que conozco, ¿no? Y bueno, pues nada, hasta el día de hoy. O sea, obviamente esto fue en 2014, de hecho fue en mayo, el 5 de mayo de 2014, cuando confesé de nuevo. Y hasta el día de hoy, hace 11 años, y bueno, pues es a lo que me he dedicado. En ese tiempo, pues he repartido unos 10.000 rosarios en cualquier sitio... de todo, o sea, lo primero que hice fue empezar a llevar a mis amigas. Mi padre, por ejemplo, empezó a rezar el rosario, rezaba el rosario por mí a las 6 de la mañana para que yo evangelizara, y mi padre murió a las 6 de la mañana con un rosario agarrado que estaba rezando por mí. Esto fue en el año 2020. Así que le dije, papá, pues tú ayúdame desde arriba que yo siga evangelizando. En 2018 pasó otra cosa. Todos estos años, del 2014 al 2018, yo le pedía a Jesús, le decía: Señor, yo estoy aquí para darlo todo. Yo voy a irme de este mundo desgastada. Yo hasta ahora no he sido la mejor, pero yo te prometo que voy a hacer lo que sea por ti, ¿no? Entonces, pero por favor, mándame a evangelizar a algún sitio, porque yo quiero ser testigo, ¿no?, de lo que has hecho conmigo y ayudar a otros, que mucha gente de mi edad seguro que no saben que Dios los espera, que da igual lo que hayas uh-huh. hecho, que luego lo que había hecho yo tampoco era para tanto. Pero que da igual lo que hagamos, que Él nos espera, que no hay pecador, no hay pecado mayor que el perdón de Dios. Entonces, bueno, pues mándame y ayudar a otros y tal. Pero hay mucha gente de mi edad que piensan que ya no tienen esperanza y eso, ¿no? En fin, y yo le decía siempre al Señor: dame las credenciales. Las credenciales es cuando mandas a alguien, a un diplomático en una misión, ¿no? Por así decirlo.
En tu nombre, sí.
Y nada, pues yo estaba en mi parroquia, allí haciendo de todo, bueno, llevando gente a la parroquia, de todo. Pero en eso me voy a Medjugorje y en 2018, finales de 2018, y en Medjugorje yo tenía un rosario que hacíamos en casa, pero no quería seguir haciéndolo ahí porque mis hijas eran pequeñas, era una hora que yo siempre... el tema de los horarios, de los hijos y todo esto lo llevaba muy a rajatabla para que pues tuvieran una vida ordenada, ¿no? Y entonces en una aparición de la Virgen el 2 de enero de 2018 le digo a la Virgen: Madre, ¿qué hago con el rosario de casa? Porque yo sentía la oración que tenía que seguir, pero no en casa. Uh-huh. Y bueno, pues me vuelvo a España tranquilamente, no sé qué, no sé cuántos, y al cabo de unos meses, en marzo, me pongo a rezar con unas amigas porque descubro que en YouTube hago unos vídeos ahí haciendo bromas y tal, una tontería con una amiga, y de repente descubro que se puede rezar por ahí entre nosotras, ¿no? Y bueno, uh-huh. les digo: oye, si queréis rezamos una coronilla y tal. Bueno, rezamos una coronilla, al día siguiente hago un rosario que era el aniversario del Papa Francisco, del pontificado, el quinto aniversario. Y pues ya nos juntamos a lo mejor 20 personas a rezar, ¿no? Y cuando acabo de rezar, llama a mi mejor amiga. Y mi mejor amiga me dice: Belén, tú esto tienes que seguir haciéndolo porque cuando rezas das una paz increíble. Digo: pues esta paz no es mía porque yo no soy nada tranquila. Soy muy agitadilla, soy nerviosa. Y me dijo: pero hazlo de verdad, que es que es precioso y tal. Bueno, pues total que empecé a hacer el rosario de vez en cuando. Empiezo a hacer el rosario, todo esto por YouTube. Empiezo a hacer el rosario de vez en cuando y claro, empiezan a pasar. Claro, cuando una serie de gente se unen a rezar, pues hay milagros siempre. Sí. Siempre el Señor escucha, ¿no? Entonces empiezan a pasar cosas. ¿Qué pasó? Así lo más impactante, que ya fue cuando tomé la decisión que os voy a contar, fue que una chica empezó a rezar, se había convertido, empezó a rezar se había casado por lo civil y claro, su marido no se había convertido. Y rezábamos para que se convirtiera y se pudieran casar por la iglesia. A las 2 semanas de estar rezando, llega un día y dice que el domingo ya va a ir a misa el marido. Bueno, pues esto era en junio, en mayo-junio. Pues en julio se estaban casando. Wow. Por la iglesia el marido se convierte y claro, nos damos cuenta que la oración, que aparte que lo sepamos, pero cuando ves frutos, pues te das cuenta que tienes que seguir rezando. Eso sí, fue una de las cosas. Y otra fue que hicimos un rosario por las vocaciones de un amigo mío, me cuenta que se va al seminario porque en ese rosario ha sentido que tiene que irse de sacerdote, que ahora, por cierto, wow. ya es diácono y va a ser ordenado ahora en breve. Entonces, wow. claro, wow. eso era muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues así, pasaban cosas todo el rato. Esos son dos de los ejemplos, ¿no?, que quiero poner. Sí, sí, sí. Otro chico también se fue a los franciscanos, en fin, pasaban. Otra amiga mía a las carmelitas seglares, que en el mismo rosario sintió esa llamada. En fin, sí. Iban pasando cosas, entonces como aquello iba la cosa tal, pues le dije a la Virgen, mira, madre, creo que esto es lo que tú quieres de mí, entonces yo te prometo mi vida, o sea, yo a partir de ahora, tú lo que me pidas, yo sigo aquí, el canal decir que no tenía nombre ni nada, era, yo nunca pensé montar un canal de YouTube ni nada, era un sitio donde nos juntábamos a rezar y ya está. Cuando ya la cosa empieza a pasar tantos milagros y tal, pues ya decido que yo soy empresaria, como os he contado, pues ponerle un nombre y todo lo que sé yo de, pues un poco de marketing o de tal, pues ponerlo un poco al servicio, claro, obviamente. Sí. Entonces ya hicimos un logotipo, le puse nombre al canal, el canal se llama El Rosario de las 11 p.m. porque era la hora a la que nos juntábamos a rezar el rosario. Como comprenderéis, el nombre no es nada comercial, o sea, no es un nombre, yo qué sé, pues una cosa así muy tal. Pero bueno, empezó a juntarse gente, llegó la pandemia, muere mi padre. Una vez que muere mi padre empieza a subir el canal, porque yo le pido a mi padre que desde el cielo sea el youtuber, ¿no? Mi padre, claro, recuerdo que había muerto con el rosario en la mano, ¿no? Rezando para que yo evangelizara.
Oye, hablando de eso, pues, rapidísimo, Belén, hablando de eso, a ver, ¿qué dijeron tus familiares? O sea, ¿cómo cambiaron antes de que tu papi falleciera? ¿Cómo cambiaron esa dinámica familiar, esas reuniones familiares en donde antes, bueno, justo tu madre pedía no hablar de religión, mira, delante de ti?
¡Qué risa! Resulta que yo, claro, después de estar tantos años no sabía cómo contarlo. Y entonces yo ya me había ido a confesar y todo, y no... Claro, no lo contaba. Y un día resulta que me llama mi madre y me dice, oye, que íbamos con tus hijas en el coche, en el auto, y ha dicho una que tienes confesor, pero eso es imposible. Y digo, sí, es que he vuelto a la iglesia, he vuelto a confesar. Y mi madre, ¿qué me estás contando? Y tal, y entonces pues nada, lo conté ya y tal, y todos muy contentos y tal. Pero ¿sabéis qué pasó a partir de ahí? Que me decían que por qué no volvía a ser la de antes, un poco, porque me había vuelto muy exagerada. Que vamos a ver, que si no podía ser una católica normal, que fuera el domingo a misa y ya está, que para qué quería tanta historia. Es verdad que mi padre pues le pasó lo que a mí, o sea, a partir de volver yo, pues mi padre tuvo una conversión y mi madre también, pero más tarde. O sea, mi madre siempre ha ido a misa, ha rezado y todo. Y mis padres igual, todos los domingos en misa y tal, pero es verdad que el converso lleva mucho fuego. Entonces, que decían, pero bueno, y mi hermana, me acuerdo que va a misa de toda la vida, decía, pero bueno, es que tú, ¿qué me estás contando si yo llevo en misa toda la vida? Y yo, ya, pero hay que hacer esto y lo otro. Y en fin, pero nada, muy bien, la verdad es que todos muy contentos. A partir de que yo me convertí, hubo un fuego especial que ahí, bueno, pues mis padres, por ejemplo, mi madre murió hace 3 años y antes de morir, pues obviamente llevamos a nuestro párroco, le dio la indulgencia plenaria. O sea, por ejemplo, en el tanatorio, pues ha venido mi director espiritual a hacer la misa. O sea, toda la familia, mis hermanos dejan en mis manos todas estas cosas, ¿no? Y ha sido muy bonito, la verdad, porque nunca te puedes esperar que el hijo, que un hijo que está ateo y que sea lo peor, pues sea el que lleva toda la espiritualidad familiar, ¿no? Y luego también hubo un evento muy bonito, ¿no? Que tengo una tía que es la madre superiora de los pasionistas. Y claro, cuando yo volví a verla al convento, pues imaginaros, ¿no? Eso sí que el hijo pródigo, porque me dijo, ay, Belén, pero si da igual lo que hayas hecho, si es la que más me entendía, y me decía toda la familia, es que hablas como ella, eres la más parecida a Sor Matilde. Y yo, mira, de verdad, qué risa.
Y, oye, Belén, nada, querida, la música ya nos indica que estamos llegando al final de esta entrevista. No puede ser, pero bueno, en este programa lo hacemos así. La gran pregunta a nuestra gran invitada. Imagina, querida Belén, que en este momento Dios se te aparece y te dice que te presta su dedo para que escribas un mensaje para la eternidad. Ese dedo, querida Belén, es la vida que Dios te ha regalado para testimoniar su poder y para dejar tu huella en esas personas que te rodean. ¿Qué mensaje escribirías, mi Belén querida, con el dedo de Dios que es tu vida?
Pues yo diría a todos que confiemos en Dios, que sigamos en oración, porque con un solo Padre Nuestro que le entreguemos, Él hace cosas pero impresionantes. Que nunca perdamos la esperanza, que siempre estemos junto a Él en oración por todos los que están fuera de la Iglesia y que los traigamos junto en colaboración con Dios, que a Él le gusta hacer las cosas con nosotros, que somos sus hijos, que las hagamos conjuntamente para ir trayendo uno a uno a todas esas ovejas perdidas, que Él cuenta con nosotros.
Absolutamente. Qué belleza, es que perfectamente cierro mis ojos y me estoy imaginando ese momento en que tú vuelves al Padre por medio de esa maravillosa confesión que seguramente para ti fue de verdad. ¿Really? ¿Nomás esto con la vida de pecado que tuve para que veas la misericordia de Dios? Y como al hijo pródigo, papá Dios te vuelve a poner las sandalias, la túnica, el anillo. Se reinstaura en ti aquello que fue dado en el bautismo de una forma gratis, profeta, sacerdote y rey. Te vuelve a abrazar ese que siempre te estuvo esperando. Belén, querida, de verdad es que me emociona porque tu vida nos recuerda, Belén, que no hay pecado, no hay pecado fuerte que la misericordia no alcance, que no hay noche tan oscura que no pueda con el amanecer, Belén, que Dios no se cansa de esperar y que cuando una sola oveja vuelve a casa, el cielo entero hace fiesta como lo hicieron contigo, Belén, querida. Así es que gracias de corazón por recordarnos con tu maravilloso testimonio, con tu maravillosa historia, que nadie, y soy reiterante, nadie está demasiado lejos para ser alcanzados por el amor de Dios. Oye, Belén, y me encanta, en este programa generalmente no hacemos esto, pero públicamente te quiero invitar nuevamente para que nos hable la Belén recién nacida, que aunque ya haya sido en el 2014, vamos a decir que todos los días es un renacer desde el corazón de Cristo. Así es que si tú aceptas la invitación, eres nuevamente bienvenida, Belén.
Totalmente.
Querida, ¿cómo ves?
Desde ya, y te doy las gracias con todo mi corazón por esta invitación, que para mí es un regalo de verdad bien grande. Así que cuando quieras, estoy por aquí otra vez.
No, el regalo eres tú. Y fíjense, este día que estamos celebrando es 9 de junio. Para Belén, la Virgen del Pilar es una madre muy importante porque de chiquita su mami las consagra a ellas. Y yo el día de ayer estuve con la Virgen del Pilar y por supuesto que le guiñé el ojo y le dije gracias por esta hija tuya que siempre guardaste tanto en su corazón, Belén. De verdad que eres una historia de esas que aquí a Katia y a mí y a toda nuestra producción nos fascina compartir esta esperanza. Belén, el 2014 para ti y para mí fue nuestro año, porque yo vuelvo con mi marido y tú vuelves con el padre, querida Belén. ¡Qué maravilla! Oye, compártenos tus redes sociales. Exacto, el año de la misericordia. Totalmente,
creo que
totalmente.
Fue el año de la fe, no estoy muy segura.
Pero mira, haya sido o no el de la misericordia de jubileo, para ti, para mí sí lo fue. Para ti, para mí sí lo fue. Fue cuando Dios nos arranca ese corazón de piedra y nos vuelve a poner un corazón de carne, querida Belén. Compártenos tus redes sociales, que aunque vayas a regresar con nosotros, es bueno que desde ya, para aquellos pocos distraídos que no sepan de tu canal, lo conozcan ya, que no lo creo, pero bueno. Tus redes sociales,
bueno,
querida Belén.
El Rosario de las 11 p.m. Es el Rosario de las 11 p.m. en todas las redes sociales, menos Twitter. O sea, en Instagram, en Facebook y en obviamente en YouTube, donde casi hay 600.000 seguidores.
Perfecto, Belén. Gracias de todo corazón por tu generosidad, por habernos regalado tu tiempo. Mi gente hermosa, tú y yo tenemos una cita el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo del centro, 4 de la tarde, tiempo del este. Y como siempre te pido, por favor, reza por mí. Yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. ¡Hasta el lunes!